Bien, vamos a abrir las Biblias en el libro de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Todavía estamos en el capítulo 1. Pensaba que íbamos a avanzar del versículo 18 al 32, pero no es posible. Así es que nos vamos a quedar en el versículo 23. Seis versículos, del 18 al 23. Le he titulado a esta enseñanza, Tres razones de la condenación de Dios. ¿Por qué Dios condena a los hombres? Tres razones vamos a ver hoy, en estos versículos. Padre eterno, te pedimos que en esta mañana nos des iluminación, que esa revelación que tú haces a los hombres de tu poder, de quién tú eres, que en esta mañana, a través de tu palabra, que tú nos muestres, Señor, quién tú eres, que nosotros podamos tener ese temor, ese respeto, esa adoración hacia ti, Señor, algo sincero, algo que nazca de nuestros corazones. Padre, tú no quieres nada fingido. Tú quieres que seamos honestos, sinceros delante de ti. Y eso lo lograremos únicamente a través de tu palabra, que nos purifica, que nos limpia y nos hace ver quién eres tú. También a través del conocimiento de tu Hijo Jesús. Conociéndolo a Él, te conoceremos a ti. Te damos gracias, Señor, por este día. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra justicia, como vamos a ver en estos versículos, el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, la palabra justicia, como vemos aquí, aparece con gran frecuencia en las Escrituras, expresando un atributo de Dios que mantiene lo que es coherente con su propio carácter y que necesariamente juzga a lo que está opuesto a Él. Lo que está opuesto a Dios es la injusticia. Porque Dios es justo, la injusticia se opone a Dios. De ahí que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros obramos en injusticia, estamos directamente obrando en contra de Dios. La injusticia que nosotros hagamos a nuestros semejantes la estamos haciendo directamente hacia Dios. Ya vamos a ver por qué. Para entender y aceptar la justicia de Dios, primero el hombre tiene que tener presente que por lo que el hombre, que por lo que al hombre se refiere, aparte de una obra de gracia en él, no puede ser salvo del inminente merecido castigo de Dios. Vamos a Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Vamos a leer unos versículos ahí, del versículo 10 al 18, hablando del castigo de Dios y de la condición del hombre. Versículo 10, capítulo 13 de Romanos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso, para que entendamos y apreciemos la justicia de Dios, primero nos hace, el apóstol Pablo, nos hace entender primero lo que es la injusticia. Los que negocian con diamantes acostumbran cargar una franela negra, una tela de color oscuro, a donde ponen los diamantes, lo cual hace que el diamante resalte, la belleza del diamante resalta en ese fondo negro. De igual manera, el apóstol Pablo primero muestra la injusticia, que es lo negro, que es lo malo, el pecado de los hombres, para que apreciemos entonces la belleza de la justicia de Dios. A pesar de que nosotros nunca oramos a Dios y le decimos, Señor, hazme justicia, porque la justicia de Dios lo que hace es castigarnos, porque todos merecemos castigo. Nosotros más bien le pedimos a Dios estar en su gracia. Pero precisamente porque la justicia de Dios es severa con nosotros para bienestar nuestro, es que la belleza, es que la justicia de Dios es bella. Porque todo lo que nos engrandece, todo lo que nos purifica, es bello. O tiene que ser bello delante de nosotros. Esta porción de las Escrituras analiza a la raza humana desde antes del llamamiento de Abraham y desde antes del establecimiento del pueblo de Dios, de Israel. Esta situación persistió. La gente antes de Abraham no cambiaron, ellos siguieron en sus costumbres, en su manera de ser, nunca cambiaron. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos hace ver. Dice que persistió en el mundo pagano de los gentiles a diferencia de los judíos. El mundo pagano antes de Abraham continúa igual. Con Abraham se inició una nueva raza. Se inició el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel supuestamente tenía que ser diferente, distinto. Entonces, aquí vamos a analizar es al pueblo gentil. Dios no condena sin antes tener una causa justa, sin tener primero una buena razón. A continuación, veremos tres razones por las cuales Dios juzga al mundo pagano. Entonces ya sabemos a qué mundo nos referimos, ¿verdad? Al mundo que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Y Dios juzga a ese mundo como culpable. Bien, primera razón, dijimos que eran tres. Primera razón, oposición a la verdad de Dios. Versículo 18, vamos a leerlo nuevamente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, esta primera razón se refiere a la culpabilidad del hombre por oponerse a la verdad de Dios. A ver, cimentemos bien este concepto. Culpabilidad del hombre por oponerse a la verdad de Dios. Este verso sirve de tema en el estudio de los versículos del 18 al 32. Además, contrasta con el versículo 17. Veamos cuál es el contraste. Primero, la continua revelación de la ira de Dios, versículo 18, Aquí está en tiempo continuo, porque la ira de Dios, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tiempo continuo. Es decir, que la justicia de Dios está continuamente hablando, mostrando. Vamos a ver el contraste, el versículo 17 que lo estudiamos la semana pasada. El versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, que dice ahí, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la ira de Dios en el versículo 18 está constantemente con nosotros, ¿verdad? Y en el versículo 18, en el versículo 17, que dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Constantemente también. Entonces, la ira de Dios está dirigida contra toda impiedad e injusticia, pero no en contra de los hombres, sino en contra de Dios. Toda injusticia que sea hecha en contra de Dios. Por cuanto la palabra impiedad es la falta de reverencia hacia Dios, hacia Dios. Cuando el hombre se comporta con impiedad, cuando el hombre se comporta con impiedad hacia un semejante, no lo está haciendo hacia el semejante, sino que lo está haciendo hacia Dios, porque el significado de la palabra impiedad quiere decir falta de reverencia hacia Dios. Y ya vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos hace ver esto. Dios odia el pecado y lo juzga, pero ama a los hombres y desea que todos se salven. La Escritura dice, ¿no?, que Cristo murió para que, por el mundo. Pero se van a salvar únicamente los que acepten de ese mundo. Sin embargo, Dios quiere que todos sean salvos. Pero no todos van a hacerlo, porque no todos quieren. Es como cuando hacemos un potaje en casa y en la familia hay alguien que es un poquito melindroso y no le gusta alguna cosa y no quiere comerlo. ¿La comida fue hecha para quién? Para toda la familia. Para todos los que se acerquen a la mesa y se sirvan de él. Así también Dios pone la salvación a la disposición de todos. Pero desafortunadamente no todos la van a aceptar. Ahora, precisamente porque ama a los hombres, odia el pecado. Porque ama a los hombres, Dios odia el pecado. No odia a los hombres. Dios ama al hombre pecador y odia su pecado. ¿Verdad que nosotros, cuando nuestros hijos hacen algo malo, no lo odiamos, ¿no? Odiamos lo malo que han hecho. A ellos los amamos. Y precisamente porque los amamos, odiamos lo mal que hacen. Y queremos que dejen de hacerlo. Pero al niño lo seguimos amando, ¿verdad? Así también Dios. Dios nos ama. Inclusive cuando estamos en pecado, cuando estamos en contra de Él, Dios nos ama. Pero odia lo que hacemos mal. ¿Por qué Dios odia el pecado? Porque el pecado mata al hombre. El pecado nos priva de la gloria de Dios. Así dice el versículo 23 del capítulo 3, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están privados de la gloria de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Y cuando el hombre deja la impiedad a un lado, empieza a buscar a Dios. Todos los que se apartan de Dios están obrando en impiedad. Están en contra de Dios. La falta de reverencia hacia Dios resulta inevitablemente en la falta de respeto hacia la gente que Dios creó a imagen y semejanza suya. A ver, repito. La falta de reverencia hacia Dios resulta inevitablemente en la falta de respeto hacia la gente que Dios creó a imagen y semejanza suya. nuestros semejantes, hechos a imagen y semejanza de Dios, en lo cual me incluye a mí también, son perjudicados en el momento que yo dejo de actuar con reverencia hacia Dios. Pierdo el respeto hacia mis semejantes. ¿Cómo podemos comprobar esto? Fácilmente. Enciendan su televisión en la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. El noticiero, 2 horas de noticiero. Lo repiten. Están repitiendo las noticias. ¿Qué es lo que se escucha? Que los esposos maltratan a las esposas. Los padres maltratan a los hijos. Hay un promedio de 2.000 jóvenes entre 16 y 22 años, señoritas, que son violadas y asesinadas. En esa categoría, de 16 años a 22 años, 2.000 en el año. Quiere decir que es un promedio aproximadamente de 5 personas, ¿verdad? Diarias. ¿Estoy correcto? ¿Estoy bien? 5 personas diarias que desaparecen de alrededor nuestro, en esa categoría, sin contar los niños. Sin contar las personas de 22 años para arriba que son violadas, son maltratadas, ultrajadas. Eso solamente en España. Y España todavía es un país a donde se puede vivir con tranquilidad. Imagínense ustedes ahora en los países a donde la violencia está desbordada completamente. ¿No creen ustedes que nosotros debemos de poner atención a esta situación que es por la cual está pasando el mundo? Debemos de ponerle atención porque nosotros estamos envueltos en esto. Nosotros estamos todavía aquí. Y tenemos familia, tenemos hijos. Y si esto continúa y nuestros hijos no aprenden a vivir correctamente, ellos van a ser también parte de las estadísticas. ¿Verdad que nosotros no queremos que uno de nuestros hijos sea ultrajado o desaparezca? De esas 2.000 jóvenes, solamente un 5% aparece en los cuerpos. Unos cuantos muertos y unos cuantos vivos, del 5%. Y las personas que quedan vivas, que sobreviven esa situación, psicológicamente están destruidas. Aquí dicen, están hechas polvo. Pero tenemos la tendencia a ignorar todas estas estadísticas, porque no queremos escucharlas. Las malas noticias las queremos poner a un lado cuando debemos de percatarnos. ¿Qué les parece a ustedes que va un hombre por la selva y oye el rugir de un león y dice, yo me voy a hacer el desentendido? Y cada vez lo oye más fuerte, y lo oye más fuerte, llegará el momento que se lo come, ¿verdad? Y esa es la situación por la cual estamos pasando en este momento. El león está rugiendo alrededor nuestro. Y si nosotros nos desapercibimos de ello, también nos va a caer. Un padre fue entrevistado en un documental, lo escuché. Y se sentía completamente triste porque lo que dijo fue que él pudo haber evitado. Se sentía culpable porque él sabía que pudo haber evitado que su hija desapareciera. La encontraron muerta y destrozada. Qué tristeza, ¿verdad? ¿Cómo vive esa gente después de eso? Pero esa es la situación actual. La violencia que estamos viendo en el mundo es a consecuencia de la falta de reverencia a Dios, lo cual refleja en la falta de respeto entre nosotros, entre los humanos. Recíprocamente, la gente en su injusticia hacia los demás continúa reprimiendo, es decir, aguantando la verdad concerniente a Dios y al hombre. El versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En Romanos 2:8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La gente tuvo la verdad de Dios, pero la reprimieron. ¿Qué significa eso? Aguantar la verdad, reprimirla, no querer que salga. Rehusaron poner atención. Y esto podemos hacerlo muchas veces inadvertidamente, no poner atención al peligro. Está sucediendo alrededor nuestro y no poner atención. Yo tuve un sueño antes de mi conversión. Les voy a contar parte únicamente lo que pretenda esto. Salía del mar y caminando fuera de la, en la orilla, miré hacia la orilla, hacia la playa, y vi que había un grupo de personas jugando con una pelota, hechos un círculo jugando en el agua. Y vinieron tiburones y empezaron a comerse a la gente, a arrastrarse, llevársela. Y los que quedaban vivos seguían jugando, inadvertidos de lo que estaba pasando. Veían que se desaparecía la gente en el agua, pero no hacían caso. Y los tiburones seguían comiéndose a la gente. Y eso es lo que está pasando. Estamos viendo el mal que las drogas hacen, el mal que el licor hace, el mal que las discotecas hacen, el mal, todas clases de males que estamos viendo, y las gentes inadvertidas pasan por desapercibido. Los padres, no les concierne a los padres nada, y permiten que sus hijos hagan cualquier cosa mala. La gente tuvo la verdad, repito, pero la reprimieron, rehusando poner atención. Y estos malos lo hicieron en actitud de maldad. Ahora, esta oposición a la verdad de Dios es la primera razón que Pablo expone a la condenación del mundo pagano por parte de Dios. Veamos la segunda razón: por ignorar la revelación de Dios. Versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a ver la culpabilidad del hombre por ignorar la revelación de Dios, lo que Dios nos hace ver de Él en la naturaleza. Estos dos versos declaran que el conocimiento concerniente a Dios está a la disposición de todos. Como dijimos en antes, el potaje en la mesa, a la disposición de todos. Este conocimiento es llamado revelación natural. La revelación natural, es decir, lo que vemos en la creación. Automáticamente, la gente ve flores, ve plantas, ve animales, lo que vea, y por naturaleza decimos, ¡qué belleza creación! Hay algo en nosotros que nos hace reconocer que existe un creador. Hay creación. Si reconocemos en la moda y a los modistas les decimos creadores, porque han creado una moda nueva, ¿cómo podemos negar lo que vemos, lo que Dios ha hecho, y no darle reconocimiento y llamarlo creador? Inaudito, ¿verdad? Este conocimiento es llamado revelación natural porque se ve, se palpa, se reconoce en la creación, es accesible a toda la raza humana y no es contingente a la salvación de Cristo. Es decir, contingente que tenga condición, no es condicional. No es que solamente lo van a reconocer los que reciben a Cristo, sino que esto lo puede reconocer cualquier persona, antes de recibir a Cristo. El versículo 19 dice, repito, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pablo dice que lo que se conoce de Dios les fue manifiesto, porque Dios lo hace visible o claro a través de su creación. Podemos palparlo. Hace unos días vi una flor que nunca la había visto antes. Pero qué creatividad, qué hermosura, los colores. Y lo comparé con otra flor de la misma planta y se veían idénticas. ¿Cómo podemos pensar que de una semilla salga una planta, una enredadera, y de esa enredadera salgan un montón de flores y todas sean iguales? O por lo menos similares. Exactamente iguales no, pero una similitud. ¿Cómo podemos nosotros decir que eso salió de la explosión de algo que ocurrió en el espacio? Ridículo, ¿verdad? Pero ya vamos a ver por qué la gente piensa así. Dios le llama necedad, estupidez. Ya vamos a ver. Algunos eruditos piensan que la manifestación del conocimiento de Dios está inclusive, miren esto, está inclusive en el conocimiento del hombre a través de lo que le dicta su propia conciencia. Es decir, que no tenemos que ir a la universidad, no tenemos que estudiarlo, no tenemos nada, simplemente lo que nuestra propia conciencia nos dicta. Y la Escritura dice que Dios escribió en el corazón de los hombres sus mandamientos. Entonces Dios nos ha enviado a nosotros como, nos ha hecho como un paquete de opciones, un paquete de muchas cosas entre las cuales entra también nuestra conciencia. Así como tenemos la habilidad de caminar, de palpar, tenemos apetito, deseos sexuales, así también Dios nos ha puesto una conciencia para que podamos razonar y entender quién es Él. Versículo 19 habla de la manifestación, ¿verdad? Y en el versículo 20 nos da la explicación del proceso. Primero nos habla de la manifestación y luego nos habla del proceso. ¿Cómo sucede eso? Versículo 20 dice, vamos a ver la explicación, ¿verdad? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La historia de la humanidad no es la historia de una bestia, de un ser rudimentario, podríamos llamarle, que adoraba ídolos y luego evolucionó, es decir, que fue cambiando progresivamente. La evolución es un cambio progresivo, de menos a más. Entonces evolucionó a hombre, como somos nosotros ahora, adorador de Dios. Evolucionó de bestia que adoraba ídolos a hombre que adora a Dios, porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Y por lo tanto, reverente, y esa reverencia produjo adoración hacia Dios. Y desde la creación, vemos nosotros, desde el inicio, vemos nosotros cómo se dividieron estas dos ramificaciones. Adán y Eva tuvieron dos hijos. El uno se llamaba Caín y el otro Abel. Y desde entonces vemos que tenían conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque ellos ofrecieron sacrificio. El sacrificio de Abel fue acepto por Dios. Y el sacrificio de Caín fue rechazado. Abel mostró reverencia. Y Caín mostró irreverencia. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos decir que Dios creó unas bestias que adoraban ídolos. Dios creó a los hombres que lo conocían y lo adoraban. ¿De acuerdo? Entonces no hay excusa hasta ahí, ¿verdad? La historia humana es lo opuesto a esta evolución supuesta del hombre. El hombre comenzó conociendo a Dios, como acabo de explicar, pero se devolvió de la verdad, es decir, se regresó, se fue para atrás. En vez de evolucionar, devolucionó, lo contrario, de mejor a peor. El hombre comenzó conociendo a Dios, pero se devolvió de la verdad y rechazó a Dios. Dios se reveló al hombre a través de la creación. Las cosas que Él hizo son la revelación de Dios. Vemos su creatividad. Ahora, del mundo que lo rodeaba al hombre, el hombre supo. Dios se reveló al hombre a través de la creación, las cosas que Dios había hecho o que hizo. Tuvo conocimiento de Dios de las cosas que vio alrededor de él. El hombre supo que había un Dios con sabiduría para planificar, para crear, y que tenía poder para hacer las cosas. El hombre también comprendió que aquel creador era eterno, porque el versículo 20, miren el versículo 20, dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, su eterno poder y deidad. El hombre comprendió que Dios era eterno y poderoso. Ahora, Dios no pudo ser creado si es que es el creador. El momento que reconocemos que Dios es el creador, ya tenemos que eliminar la hipótesis de que alguien pudiera haber creado a Dios. ¿No le han hecho ustedes la pregunta alguna vez? Bueno, y si Dios hizo todo esto, ahora, ¿quién hizo a Dios? Bien tonta la pregunta, ¿verdad? Al creador no lo pueden crear. Estas verdades acerca de Dios no están ocultas en la creación, por cuanto se hacen claramente visibles. Lo que es visible no es oculto, ¿verdad? Lo que es visible no es oculto. Ahora, el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Inspiración de David. Ahora veamos la tercera razón: la culpabilidad del hombre por pervertir la gloria de Dios. Por pervertir la gloria de Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cada una de las cosas que Dios tiene para condenar al mundo pagano, cada una de las cosas que Dios tiene para condenar al mundo pagano, son la sucesión de la anterior. Miren, voy a explicar. La segunda que vimos, la segunda razón, tiene su principio y base en la primera razón. Es decir, que se suceden, ¿verdad? Primero nos da la primera razón. Luego, la segunda razón es la continuidad de la primera razón. Ahora vamos a ver la tercera razón. Y nos vamos a dar cuenta de que es la continuidad de la segunda razón. ¿Está claro? La negación de la verdad por parte de la gente es obvia en el rechazo de la clara evidencia de Dios como el soberano creador, y la perversión de ese conocimiento al adoptar la idolatría. La cláusula, lo que dice aquí: habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Dios, porque dijimos que desde Adán y Eva la humanidad conocía a Dios. Se refiere al origen del conocimiento de Dios, y esto data desde Adán y Eva, antes y después de la caída. Antes de la caída, Dios venía al paraíso, y dice que caminaba en la frescura de la mañana, ¿verdad? Caminaba Dios con Adán, tenían comunión. Dios venía todos los días de unión con Adán. Era el gozo de Dios venir a estar con su creación. Y hasta ahora es el gozo de Dios tener comunión con nosotros. Y eso debe llenarnos de mucha alegría. Me imagino que Adán tiene que haber estado muy contento. Pero cayeron, fallaron, desobedecieron. Y cuando esto ocurrió, dice que Adán se apartó, se escondió de Dios. Y reconoció que estaba desnudo. Reconoció que había pecado. Ahora, la Biblia no dice que se arrepintió, no habla de arrepentimiento de Adán, habla de que fue expulsado del Edén y que no se le permitió la entrada jamás. Ahora, ¿por cuánto tiempo Adán y Eva y sus descendencias, por cuánto tiempo mantuvieron ese conocimiento de Dios? Es decir, antes de la caída y después de la caída, tienen que haber tenido conocimiento de Dios, porque después de la caída es que tuvieron a Caín y Abel, y los hijos de Adán y Eva, ¿qué hicieron? Ofrecieron sacrificios ¿a quién? A Dios. Entonces quiere decir que todavía tenían conocimiento de Dios. ¿Hasta cuándo ese conocimiento fue pervertido? No se sabe. Pero Dios se dio a conocer a la gente. No se puede decir que nunca el hombre conoció a Dios. Ahora, esta verdad promete aún más a la raza humana y la hace responsable. Perdón. Esta verdad compromete más a la raza humana y la hace responsable. Es de suponer que el conocimiento de Dios produzca respeto y adoración. Pero esta gente, dice la Escritura, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Hicieron lo contrario al propósito de Dios para el hombre. El propósito de Dios para el hombre era que lo adoraran, lo glorificaran y le dieran reverencia, ¿verdad? El hombre hizo lo opuesto. El propósito de Dios para el hombre era que lo glorificaran por ser Dios y que le dieran gracias por su obra. Porque la creación que Dios hizo, ¿a quién se la dio? Al hombre. Para beneplácito nuestro. Nosotros somos el beneplácito de Dios. Dios quiere tener comunión con nosotros. ¡Qué honra, ¿verdad? Que Dios quiera tener comunión con nosotros. ¿Sería posible que nosotros nos renegáramos en contra de Dios y no quisiéramos verlo? Que nuestros hijos se paran en la puerta de la casa y digan: ustedes no son mis padres y no quiero saber nada de ustedes, pero mándenme mi pensión a tal hotel que voy a estar ahí. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Les daría gusto? ¿Estarían contentos? Que su hijo no quiera que ustedes sepan a dónde le está y qué está haciendo, pero que sí le den todos los beneficios. Y cuando le ocurre algo, que le echen la culpa a ustedes. Es la culpa de mi papá y mi mamá que me ha pasado esto. Eso es lo que el hombre hace en su ignorancia. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, la voluntaria rebelión contra Dios causó lo siguiente: que se envanecieron, dice, se envanecieran sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido de entendimiento, ya no podían entender. En otras palabras, el hombre se hizo inútil, sin propósito. Pablo añade en Efesios 4, vamos a Efesios 4. Efesios 4, versículos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan, que dice ahí, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando la verdad es rechazada, con el tiempo, la habilidad de reconocer y recibir verdades es debilitada. Ya no hay sensibilidad, ¿verdad? Es como cuando uno trabaja con algo tosco, las manos, paleando tierra, por ejemplo. Al principio las manos, la piel está sensible, ¿verdad? Pero después de un tiempo, ¿qué le pasa a los dedos? Les crece callos y se hacen insensibles. Y ya se hace más difícil palpar las cosas. Así también es como que la conciencia del hombre se pone calluda y ya no puede entender las cosas de Dios. Le parece normal. Lo que a nosotros nos parece muy difícil de aceptar, las personas que están en el pecado y complaciéndose de él, no les interesa, no les importa, no lo sienten. Cuando la verdad es rechazada con el tiempo, entonces digo, la habilidad de conocer y recibir verdades es debilitada. Vamos a Juan 3. Juan 3. Versículos 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y por último vamos a ver los versículos 22 y 23, los cuales los voy a leer nuevamente. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El que rechaza a Dios, la verdadera fuente de sabiduría, porque Dios es la verdadera, fuente de sabiduría, y si aquella persona dice ser sabia, lo que está haciendo es jactanciosa. El Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si no hay temor a Jehová, una persona no puede aspirar a ser sabia. Así es que el que rechaza a Dios no puede ser sabio, ¿verdad? Progresivamente se hicieron necios. Progresivamente es paulatinamente, lentamente, poco a poco, sin darse cuenta, se fueron haciendo necios. Esta palabra significa estúpidos. Necios significa estúpidos. La prueba de esto está en que adoraron ídolos en forma de gente y de animales. Miren lo que dice el versículo 25 del mismo capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La máxima ironía en el rechazo a glorificar al verdadero Dios es la locura y estupidez de la idolatría, descrita en Isaías 44. Vamos a Isaías 44. Isaías 44, versículo 9. La insensatez de la idolatría se titula. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios con de pequeña? ¿Y quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos son avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón y semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios con de pequeña y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios con de pequeña, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quema en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que hago en mi mano derecha, lo que tengo en mi mano derecha. Como podemos ver, la escritura misma nos habla de esto, ¿verdad? La negación del hombre en aceptar a glorificar a Dios conlleva a una caída espiritual, como lo hemos visto en esta escritura. Primero, pensamiento sin valor. Después, insensatez moral. Por último, estupidez religiosa, demostrada en la adoración de ídolos. No solamente fabrica imágenes, perdón, no solamente fabricar imágenes es idolatría, sino también conservarlas. Esto tuve que hacerlo después de mi conversión. Mi abuelita acostumbraba a tener imágenes, estampitas de cuando fallecía un fulanito, alguien le daban estampitas y papelitos con oraciones, y tenía una cómoda llena de imágenes y cuadros. Y cuando ella falleció en Ecuador, yo estaba en Estados Unidos, enviaron desde Ecuador, o trajeron, alguien trajo algunas de estas imágenes y figuras y cosas. Y pues era la novelería de tener algo de la abuelita, un recuerdo de la abuelita. Y yo me acuerdo que tenía muchas cosas, un rosario y una imagen y cosas. Y cuando me convertí y entendí, porque el pastor no me dijo que tenía que botarlo, que tenía que acabar con ello, pero el Espíritu de Dios me hizo ver que tan solo mantener esas cosas ahí era idolatría. Y me costó trabajo, lo confieso, porque para mí era un recuerdo de mi abuelita. Significaba tener algo de ella y lo consideraba como algo malo tirarlo. Pero a través de la lectura comprendí y solo agarré todas esas cosas que para mí eran una fortuna, eran algo muy bonito, y los quemé y los acabé. Y cuando hice eso, tuve paz en mi corazón. Entonces, consideremos esta enseñanza como algo de acción en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra una vez más. Reconocemos que en ella encontramos sabiduría. Y a través de ella te respetamos, Señor, y buscamos agradarte. Perdónanos por nuestra vida pasada. Ahora nos has hecho criaturas nuevas, somos diferentes y queremos vivir así. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.